Man, this world we live in, there's two ways to do everything. The right way and the wrong way. Then there's the short way and the long way. But I'ma do my thing the dark mass way. I'm either gonna make it or I'ma take it.
Gotta make something or I gotta take something. Even if it comes down to hustling and pumping, I'ma do whatever to avoid the stormy weather. Got my act together, either make or take.
In the land of the free and the home of the brave, I still feel like a slave. My heart is dark like the Batcave. Don't cry, dry your eye. We all gonna die, but I'm gonna die fly. In the race, the great paper chase. Money's the only thing that...
Bueno, pues como cada viernes a esta hora, damos paso a nuestra sección de música y esta vez volvemos a tener con nosotras a nuestro colaborador Eneko Ongietorri. Eneko
Ongietorri Suey.
Bienvenidos a mi programa.
A mi programa, a mi parte de programa.
Eneko, en la anterior ocasión, ya en septiembre, que no nos juntábamos, nos estuviste hablando de los orígenes del hip hop, se nos quedó corto, así que vamos a hacer esa segunda parte.
Sí, hombre, es verdad que se nos va a quedar corto siempre. O sea, para mí siempre va a ser corto. Con cualquier programa que hagamos, yo estaría como... Yo cogería suelta la olla a las 2 horas y media, o 3, o las que sea.
Y
estaría yo hablando. Pero bueno, yo creo que ya vale. Está muchos años en la radio y la gente estará un poco aburrida de eso.
Creo que con una segunda parte lo podemos dejar.
Una segunda parte lo dejamos.
Está bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, igual hacer un pequeño resumen, ¿no? De lo que hablamos en la otra ocasión y empezar ahora.
Igual lo que hacemos es hago un pequeño resumen, ponemos una canción o así unos sonidos que nos pueden recordar lo que hablamos la anterior vez y después pasamos un poco a lo que traía hoy. Pues un poco para empezar, bueno, pues el mes pasado hablábamos como de esos momentos, ¿no? Del surgimiento del hip hop en el Bronx, en Nueva York. Y como que tenían dos factores importantes, ¿no? Por una parte, la situación sociocultural y socioeconómica del propio barrio, ¿no? En el que las personas estaban más bien haciendo su vida en la calle porque sus viviendas eran básicamente infraviviendas y no tenían otros lugares en los que estar. Y era gente mayoritariamente pobre. Y aparte de eso, pues toda esa cultura que ya venía existiendo, ¿no? Y que estaba a su vez como impulsada también por esos migrantes de primera y segunda generación que venían tanto de Jamaica como de otros lugares, en los que quizás pues las cosas como el sound system y esos sonidos y esas formas de hacer música, de hacer fiestas, pues ya existían, ¿no? Y de alguna forma lo introducían. Y ahí es donde un poco con todo ese con todos esos aspectos, esos factores, se creaba un poco este movimiento del que hablábamos el otro día, ¿no? Si recordáis, hablábamos de los años 70, sobre todo, en esos años nos quedamos, ¿no? Un poco en esa época en los que empiezan a hacerse las block parties, que son esas fiestas en las casas, con Kool Herc, que es de los primeros que empiezan a poner los breaks que comentábamos, ¿no? De repetir las partes instrumentales de batería de las canciones para que la gente, los b-boys, que se les llama, los que hacen breaking, bailasen. Y ahí, bueno, pues aparecían otros nombres, ¿no? Como África Bambata o Grandmaster Flash, ¿no? Que son un poco esos primeros... ese tridente, por así decirlo, que siempre aparece en todos los artículos, en todos los documentales, en todas las conversaciones cuando se habla del surgimiento del hip hop, ¿no? Y veíamos cómo iba cogiendo fuerza, ¿no? De alguna forma también aparecían los MCs por primera vez, ¿no? Esas personas que cogen el micro como para hacer la fiesta un poco más divertida, ¿no? Porque un DJ...
como animadores de fiesta.
Eso es, en la que el DJ es el centro de atención sin ninguna duda, pero bueno, pues como en todas las fiestas hoy en día también, ¿no? Cuando hay un DJ no es el centro de atención el DJ, salvo quizás en el techno, que donde sí que tiene una importancia primordial, ¿no? Pero cuando sales de fiesta o lo que sea, estás tú a tu rollo, ¿no? Con tus amigos hablando y el DJ es la persona que pone la música. Pero con los MCs lo que hace es, bueno, pues esto es un espectáculo. Ahí hay personas hablando, hay personas animando un poco la fiesta y empiezan a ver pues esas batallas, ¿no? Empiezan a surgir MCs, empiezan a surgir un poco, se empieza a desarrollar esa capacidad de hacer rimas, esas capacidades de tener como un vocabulario rico, empezar a los juegos de palabras y se empieza un poco a desarrollar lo que después sería el rapping, ¿no? O el rapeo, por así decirlo, esa técnica.
¿Sabes el origen de la palabra? Porque...
Rapping. Sí, pues de hecho, la anterior vez lo estuve buscando un poco y si lo encuentro por aquí. Pero básicamente viene como de o sea, hay un verbo en inglés que se llama rap, que tiene como diferentes significados. Y entre ellos el que más se utiliza es como golpear, especialmente con un golpe rápido, inteligente o ligero. O sea, tiene mucho que ver también con lo que ahora, por ejemplo, en las batallas de gallos, ¿no? Se llama el punchline, ¿no? Esas como esas frases que a toda la gente hacen como ¡wow! No sé, o sea, que ese rollo, ¿no? Yo creo que tiene un poco de ver con eso, pero es una palabra que siempre ha estado presente. No sé cómo se cogió ni por qué se cogió, pero bueno. La anterior vez sí que veíamos, ¿no? De gente, ¿no? Un poco de los años 60, del movimiento pues de las Panteras Negras, Mohamed Ali y toda esta peña. Que era un poco gente que ya en su propia forma de hablar ya tenía esos dejes de hacerlo divertido, de hacerlo sonoro, de hacerlo un poco... bueno, de generar discurso de manera bastante...
Vimos el clima, ¿no?
Eso es.
Que quizá de donde se cogieron esas ideas o el clima que envolvía al final como ese momento en el que surge el rap. Recordamos en este punto que se puede escuchar esta primera parte en la web de alavedi.eu y bueno, pues para las personas que se hayan quedado con ganas de saber más ¿no? sobre esta pequeño resumen que has hecho, pues eso, que se puede escuchar en alavedi.eu y ahora pasamos a esta segunda parte después de esta introducción.
Sí, eso es. Hay un poco para entrar también, decir que decíamos eso, ¿no? Que había o sea, que ahí se crean como grupos con diferentes MCs, o sea, que se crean como grupos en los que hay 4 o 5 MCs, como los Fantastic Five, Treacherous Three, Crash Crew, que es como un DJ, ¿no? De estos clásicos que hemos hablado, que tienen 3 o 4 personas, y básicamente lo que hacen es lo que ahora se llamaría una batalla de gallos, ¿no? Son como se tiran frases y un poco pues para divertirse, se vacilan entre ellos y tal, ¿no? Y eso es un poco lo que quería traer al principio para ver de dónde venimos. Y después entramos un poco en materia de cómo va evolucionando esto ya en los años, o sea, entrando ya, esto ya estaríamos hablando del final de los años 70, 79, 78, y ya entramos después en los años 80 y vemos un poco el cambio real del hip hop.
Muy bien. Well, I'm a T. All dog, my face. So when it gets you on the court, I beat Charlie Chase. Cold Crush. Charlie Chase, as cute as could be, you sell your soul to the devil to play like me. Well, I'm the R. Ruby D. And you got a lot of nerve. When you play against me, you know you're gonna get served. Cold Crush. Shady L, the Lords of Lords, and Ruby D, my man, your shit is on the boards. You all can't ball. I'm the K. Kevin Kev. And I'm not the fake. You know I eat your ass up like a steak you take. Cold Crush. You know the R. Eso era un poco el rollo, ¿no? Un poco tirarse frases el uno al otro, diciendo que yo soy el...
En este caso están hablando sobre jugar al baloncesto. Están diciendo que tú no sabes tú no sabes tirar, yo sí, no sé qué, soy el mejor, un poco ese rollo del chuleo, ¿no?
Y ahí ya se empieza a rimar también.
Eso es, o sea, es un poco... se empieza a rimar con frases y demás y se empieza a desarrollar un poco, ¿no?
Ahora mismo, ¿este vídeo de qué momento es más o menos?
Esto es una parte de una película que no sabría exactamente decirte cuál es, pero en la que aparecen dos de esos grupos de los que estábamos hablando, de Cold Crush Brothers y Fantastic Freaks, y hacen como una pequeña... Pero esto es lo que te digo, o sea, del año 77, 79, o sea, en ese momento, ¿no? Y ahí es cuando llega un poco donde nos quedamos la anterior vez, ¿no? Que decíamos que todo esto... No, se quedaba mucho en la calle. O sea, esto se quedaba mucho en las block parties y nadie quería grabar esto, porque para la gente esto no era parte de la industria, no era parte de la música industrial, era más un rollo underground, de fiestas, de a ver quién es el mejor en el barrio, de un poco ese rollo, ¿no? Disfrutando de esa parte como más del underground. Pero es cuando llega Sylvia Robinson, que es una persona que tiene una discográfica y que está en bancarrota, y ve que, bueno, pues que sacando un single de esto igual consigue salir de ahí. Y coge a diferentes, no son ni siquiera raperos, conoce a alguien que puede conocer a gente del rollo, ¿no? O a gente que puede estar un poco más influenciada en esos sentidos. Y entonces les coge a 3 personas y les dice, mira, tenéis que hacerme una canción de hip hop y... Y de ahí es donde sale el Sugars Delight, que es el mítico de las NG. Que es la primera...
Mitiquísimo.
¿Eh?
Mitiquísimo.
El ASNG empieza así. ASNG, hub, tejeb, tejeb, tu tejeb. O sea, lo que dicen en la canción de ASNG es el principio de esa canción. Porque después en la canción lo que cuenta es que su novio está constantemente cantando esa canción, pero no sabe decirlo en inglés, y entonces son como los fonemas en castellano. Que ahora la escuchamos, si queréis. Y esto es un poco gracioso, porque lo que hacen estas tres personas, que no son raperos y que no son MCs, es básicamente coger rimas que han estado escuchando en las fiestas y roban rimas a otra gente, ¿no? Y es bastante cómico porque...
¿Quiénes son?
Nadie, o sea, no son gente conocida. O sea, sí que tienen nombres, pero bueno, no creo que merezca la pena. Es una champiñonada, o sea, es en plan de, mira, esto la peta, yo creo que si sacamos una canción de esto podemos sacarlo. Entonces lo que hacen es coger una base. También decíamos en esos momentos que las bases del hip hop eran muy instrumentalizadas, eran muy funky, eran muy de... del rhythm and blues de la época, o sea, no tenían un desarrollo propio tampoco, o sea, estaban muy fuera de eso, que después veremos en este episodio cómo va evolucionando. Uh-huh. Y es gracioso porque al final de esa canción lo que dice es, la última rima de esa canción es Never let a MC steal your rhymes, o sea, nunca dejes a un MC robarte las rimas. Y precisamente esa canción es entera robada. Y entonces, bueno, pues es un poco gracioso porque hay, bueno, sí, hay diferentes documentales y siempre aparece esa gente diciendo que a ellos mismos le robaron esas rimas y que esa gente que hace esa canción, pues que no son conocidos. Y se les llama The Sugar Hill Gang, o sea, son como ese primer grupo que graban algo de lo que es el rap y donde la peña industrial o fuera del Bronx empieza a escuchar un poco esa música.
Y que es elaborado totalmente de manera artificial, ¿no?
Básicamente. Básicamente. Eso es.
Y se cogen a unas personas y se les pone a hacer rap.
Eso es la música, eso es la industria musical. Ahora también, vamos, pero vamos a escuchar si queréis esa canción, que seguro que al principio os puede sonar más o menos.
And
Master G, the Sugar Hill Gang. You don't stop. Rock it out, baby, bubble to the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm, that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out. When I'm imp the dimp, the ladies pimp, the women fight for my delight. But I'm the grand master with the three MCs that shop the house for the young ladies. And when you come inside, into the front, you do the...
Bueno, ahí vemos, ¿no? Son tres personas. De hecho, ahí justo hemos escuchado, que igual, bueno, para la gente que controla un poco más de inglés o lo que sea, que dice, yo soy el Grand Master Flash con mis tres MCs, y es un tipo al azar. Y Grand Master Flash era precisamente uno de los DJs.
Le copia
todo, o sea, no inventan absolutamente nada, copian todo. O sea, no le copia el nombre. Él se llama de otra manera, pero no tienen rimas. Entonces lo que hace son coger rimas y literalmente copiarlas peapa, o sea, no hay más. Y entonces esto es un poco... Esto se queda como una champiñonada, ¿eh? O sea, a partir de aquí tampoco se empieza a generar mucho más, pero sí que es verdad que empieza a conocerse en el Nueva York del downtown, ¿no? O sea, empiezan a... ahí hay como artistas negros también, como Five Freddy, que son gente que no vive en el Bronx, o sea, son afrodescendientes que tienen como bastante más poder adquisitivo de la clase media que se va creando ya, y son artistas que se juntan con esa influencia del New Wave, del punk, Blondie y toda esta gente que se empieza a mover también en Nueva York, ¿no? Y entonces ahí es donde se encuentra, bueno, pues otra de esas fusiones graciosas que pasan, ¿no? Que se junta pues la gente punk, ¿no? Esa clase media blanca de Nueva York, más underground o alternativa, con esta gente que va subiendo del Bronx, ¿no? Y ahí se generan en algunos clubs pues algunas fiestas en las que se juntan, ¿no? Y en las que pincha Afrika Bambaataa y en las que pincha Grandmaster Flash, y se empiezan a conocer entre esos géneros que al principio pueden parecer muy diferentes, se empiezan a conocer ahí. De hecho, Blondie tiene una canción que es totalmente... O sea, antes de que se sacase nada de rap y no sé qué, tiene una base bastante rítmica de rap y se hace referencia a Grandmaster Flash.
Lo escuchamos ahora.
Thank you.
bueno, pues ahí teníamos a Blondie con su canción de que se llama Rapture. Y lo que decíamos, es más básicamente lo melódico de la canción, ¿no? Ese bajo haciendo como, uh-huh, como un ritmo bastante funky y disco, en verdad, porque al principio el hip hop tenía mucho de eso, ¿no? Y bueno, pues decimos eso, ¿no? Se empieza a juntar. Ahí, por ejemplo, Afrika Bambaataa, que es uno de los pioneros del hip hop, saca ahí, sí, que se empiezan a grabar las primeras cosas, saca su primer disco, Planet Rock, pero también al estar influenciado por esta gente del Dubstep, por esta, uh-huh, gente del punk, empieza a influenciarse también con otra música que no se escucha en el barrio. Entonces, ese Planet Rock, que en verdad es un disco básicamente de hip hop electrónico, tampoco cala mucho en el barrio porque son sonidos muy diferentes, de Kraftwerk, de cosas más sintéticas y más, uh-huh, de la electrónica, que tampoco
y cala
tienen...
en algún
o sea,
sector.
En el sector de la electrónica más del principio, de la clase media, sobre todo, americana. Y es un poco ese es un poco el rollo que se lleva, ¿no? Y ahí sí que sale, y es como un hito en la música y en el rap, lo que hemos dicho, ¿no? Los Grandmaster Flash tenía sus hip hoperos, que son The Furious Five. Y esto sí que sacan The Message, que es como la primera canción de rap ya, de verdad, de rap, que además empieza a tener el storytelling que estamos muy acostumbrados a tener en el hip hop actual. El storytelling básicamente es la gente que cuenta una historia a través de en una canción, ¿no? A través del rap, con rimas y demás. Y entonces básicamente The Message es la primera canción también un poco política que aparece, ya las rimas no son tan, hey, soy el mejor, qué bien nos lo estamos pasando de fiesta, sino que básicamente lo que cuentan es la vida en el barrio, ¿no?
O sea, que se sale un poco de ese primer origen en el que consiste en vacilarse, ¿no? En cómo, uh-huh, surge un poco el rimar, que surge a través del vacile, se desliga un poco y ya va como al storytelling del que hablabas, ¿no? Uh-huh. De contar algo, ¿no?
Eso es, de contar lo que viven ellos uh-huh, siempre, ¿no?
Y que es además la idea que tenemos actualmente quizá del rap, ¿no? Uh-huh.
Bueno, podría, sí. Ciertas, sí, o sea, sí que es verdad que está muy, o sea, que tiene un estigma muy grande el hip hop sobre que solo habla, ¿no? De ciertas cosas, de coches, de dinero y, uh-huh, tal, que también podríamos entrar, ¿no? Cuando aparece eso otra vez en los 2000 y demás, pero bueno, igual es como adelantarse demasiado. Y sin más, pues un poco para ver el comienzo, o para ver por qué decimos que es político, ¿no? Básicamente el estribillo lo que dice es que esto es como una jungla, no sé cómo a veces no me vengo abajo, no me empujes porque estoy cerca del abismo. O sea, eso es el lo que viene a ser el estribillo de la canción, ¿no? Uh-huh. Y aquí, básicamente, y creo que es importante remarcar, como veremos después, para ver la diferencia que viene en los años 80 con esta gente, ¿no? También el anterior día comentábamos un poco las pintas de la gente, cómo vestía, ¿no? Que era mucho más disco, era mucho más Michael Jackson. O sea, para mí la imagen es Michael Jackson, ¿no? Cuero rojo, tachuelas, gorros, cosas con plumas, o sea, muy, muy disco star, ¿no? Una cosa así que se nos viene como disco estú de los Simpson, alguien ahí con unas gafas muy, muy grandes, o sea, algo así como muy hortera. Que eso marcaba la diferencia entre la gente que hace rap o la gente que la está petando o que está consiguiendo éxito con la gente normal del barrio, ¿no? Y estos todavía llevaban ese estilo. Aún estando hablando de cosas del barrio, tenían ese estilo, ¿no? Uh-huh. Y seguían sonando muy, muy funky, muy disco, por lo menos por detrás. Uh-huh. Vamos a escucharles y después entramos en la diferencia y en lo que lo peta en el hip hop.
Vamos.
Like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, 'cause a man with a tow truck repossessed my car.
Y bueno, justo ahí entraba el estribillo. Pero bueno, lo quitamos, ¿no? Básicamente la primera frase que dice yo creo que es bastante aclaratoria, ¿no? O sea, dice, no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? La única opción que tengo es robar. Tengo a los yonkis en la parte de atrás con un bate esperándome. O sea, bueno, pues habla un poco del día a día.
El storytelling, básicamente
el storytelling. Ajá.
Sí, ya se escucha, ¿no? Como tanto a nivel igual melódico, rítmico y a nivel no hablado o de rap, uh-huh. ¿no? Se nota como más cercanía uh-huh. igual con el presente que en comparación con esas primeras canciones que nos ponías, ¿no?
Uh-huh. Eso es, básicamente. Y entonces, bueno, pues aquí llegamos a los años 80, ¿vale? Esta es la canción que sí que la peta a nivel más grande, sí que se empieza a escuchar mucho. Y
se empieza a escuchar, digamos, en distintos sectores, ¿no? Esta sí que conecta con ese
sí,
mundo
pero bueno,
en
sigue
el que surge de la calle. ¿O?
Sí, eso es, pero conecta. Sigue siendo bastante underground, o sea, todavía no hace un salto como al mainstream, ¿no? A la industria musical. Y ahí es donde aparece Russell Simmons. Russell Simmons es un promotor, ¿vale? Volvemos a lo mismo. O sea, yo creo que esto es algo que siempre se da, ¿no? Ese promotor, esa gente que son un poco los que guían, precisamente es un afro, o sea, es un negro de los Estados Unidos, de en este caso no vive en el Bronx, ha ido a la universidad, es de clase media, y entonces ve una opción de negocio. Uh-huh. Y entonces básicamente lo que es un promotor. Entonces coge el primer representado que tiene es Curtis Blow, que también es un mítico, pero que sigue siendo lo mismo de antes. No vamos a poner otra canción porque creo que es como repetir, ¿no? Un poco. Sí que es verdad que innova en una cosa, es el primer rapero único, es decir, Curtis Blow es Curtis Blow, es él, no tiene un DJ por detrás, no tiene nadie más, es él, el rapero, el MC. Sin más.
Que no, es verdad que hasta ahora lo que nos estaba enseñando era como más grupal.
Son grupos, el nombre del DJ siempre está muy presente, ¿no? Normalmente también en esos propios grupos era el nombre del DJ y no sé quién, ¿no? Un poco como ese rollo. Y ahora no, es Curtis Blow. Pero bueno, sigue siendo algo más. Va con, pues eso, con chaquetas de pana, su música es mucho más disco, mucho más instrumental. Pero aquí lo que entra es, bueno, pues en un momento en el que los 80 empieza a entrar también la tecnología, ¿no? Esas máquinas que son capaces de sintetizar sonidos de batería en este primer momento electrónico, es decir, que tú puedes hacer una batería mediante una máquina, no hace falta que la toques. Y entonces, básicamente, a Russell Simmons, que tiene un hermano también, que es el Joseph Simmons, que es DJ, bueno, pues pensando en algunas cosas, pensando en cómo hacer un disco, o sea, su hermano Joseph Simmons siempre le dice a Russell Simmons, que es el productor, es el que tiene como la capacidad, tiene un sello Def Jam, como, hey, quiero hacer un disco, me apetece hacer un disco, hazme un disco. Y entonces, bueno, pues hay un momento en el que este se junta con Darryl McDaniels y con Jason Mitchell, que son otros dos raperos, y crean Run DMC. Run DMC sí que es el primer grupo que la peta a nivel mainstream, sí que es el primer grupo que más reconocido es, sobre todo por dos cosas. Una, porque quitan todo lo melódico de la base, o sea, van al origen, o sea, a lo que es la batería y un bajo, o sea, no tienen más. Entonces, ese sonido es mucho más cercano a lo que se escucha en el barrio, a cómo se rapea en el barrio, con bases muchísimo más simples, mucho más quitadas de melodía, y se aleja muchísimo del funky y del disco, y el hip hop empieza a tener un sonido propio, por así decirlo. Y también son los primeros que visten como la gente del barrio. Son los primeros que llevan una bomber, llevan unos vaqueros, llevan unas Adidas, van como en el barrio. O sea, no van, no sé cómo decirlo, pues eso, lo que decíamos antes, ¿no? No van como súper estridentes, guay, llevo ahí una de plumas, un no sé qué, no.
O sea, se empieza a estilar, en vez de ir funky, no sé qué, no sé cuánto, se empieza a estilar ir como se suele ir en el día a día.
Eso
en
es,
el bar.
Un estilo propio. Uh-huh. Es decir, Run DMC son los que empiezan a crear un estilo propio para el hip hop, que hay detrás de esta Russell Simmons también, es un poco esa idea, ¿no? Uh-huh. Y para hablar de, y para ver un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, es decir, de qué es a lo que cuando digo que se le quita prácticamente toda la instrumentalización y lo que se hace es empezar a mirar estas formas de hacer nuevas bases como más reales, ¿no? O más cerca del hip hop o creando nuevos sonidos, pues os voy a poner una de las primeras singles que sacó Run DMC allá por el 82-83, que se llama Suckers MC, y vamos a ver a qué sonido me refiero.
A friend of mine asked me to say some MC rhyme, so I said this rhyme I'm about to say. The rhyme was there, but then it went this way. Took a test to become an MC, and Orange Cook became amazed at me. So Larry put me inside his Cadillac. The chauffeur drove off and we never came back. Dave cut the record down to the bone, and now they got me rocking on the microphone. And then we're talking autographs and tears and laughs, champagne, caviar, and bubble bath. That's the life that I lead, and you sucker MC is who I be. So take that and move back, catch a heart attack, because there's nothing in the world that run no level like a cold chill at a party in a b-boy stand. And rock on the mic and make the girls wanna dance.
Y ahí tenemos el sonido. Es un sonido como más de ordenador, ¿no? O sea, es un sonido como... O sea, al final está metido por ordenador. Entonces, tenemos sonidos que no son normales, que a nuestro propio oído no se nos hace normales. Esas palmas no son palmas de verdad. Suenan... O sea, no son palmas de verdad, tampoco van a un ritmo normal. También la batería hace como tu-tu-tu-tu, y eso no es normal en una batería. Una batería no tiene como esas, ¿no? Y entonces son sonidos que empiezan a crear sonido hip-hop, ¿no? Y son los primeros que dicen, no, la instrumentalización fuera y vamos a empezar a hacer nosotros las baterías, ¿no? Y esto conecta. No.
¿Y en cuanto a lo que cuenta en la canción?
En cuanto a lo que cuenta, sigue siendo más de lo mismo. Uh-huh. O sea, básicamente es rimas fáciles, rimas divertidas. Sí que se empieza a perfilar un poco el flow, sí que se empieza a perfilar un poco eso de ir como bailando a lo largo de la canción, no tener siempre el mismo tono, no acabar siempre en las mismas rimas de la misma manera. Pero bueno, o sea, sigue siendo un poco el mismo tono. Un poco un tono desenfadado, un tono de soy el mejor... Un tono, ese tono, ¿no? Y también son, bueno, Russell Simmons decíamos, es un promotor. Básicamente es una persona con muchísimo visión de futuro. Y por ejemplo, hacen, Run DMC son muy conocidos por My Adidas, que es una canción básicamente que habla que llevan Adidas.
De sus
Adidas, que son los primeros. Es que esto igual a nosotros se nos queda muy lejos, pero los Run DMC llevaban las Adidas sin cordones. Y eso era como muy normal en el Bronx y así, llevaban sus estos. Y son la primera persona no deportista que tiene un patrocinio de Adidas en la historia. Uh-huh. Es decir, hasta ese momento...
Ahora
es lo más normal del mundo. Uh-huh. Y en ese primer momento, en el 80-83, son las primeras personas en el mundo que consiguen un patrocinio de una marca de ropa fuera de deportistas, ¿no? O sea, para ver un poco cómo va empezando a coger un poco ese rollo.
Claro,
¿no?
Y además esa estética, ¿no?
Esa estética, claro. También es una estética que las marcas empiezan a ver que es muy rentable. Uh-huh. Es decir, en plan de, no, es que esto la gente lo compra. Igual una chaqueta de plumas pues no te da el dinero, pero bueno, unos vaqueros Levi's, bueno, uh-huh. si metemos el patrocinio, igual cuela, ¿no? Y bueno, pues así empezó un poco todo. Sí que es verdad que la que más la petó fue la canción que hicieron con Aerosmith, The World This Way. O sea, Run DMC lo que hacen es coger esa canción de los Aerosmith, que es un grupo mítico de los años 70 de rock, que están en su peor época en ese momento, están saliendo las drogas, nadie les escucha. Y lo que hacen es coger esa canción o coger esas bases... Que sí que la base de Walk This Way, ese principio que escucharemos ahora, sí que es una cosa que se utilizaba mucho para rapear. O sea, era una base muy recurrente en el hip hop, en la calle. Y entonces la idea que tienen es, hostia, vamos a coger esta canción que siempre se habla y vamos a darle una vuelta, ¿no? Y dándole vueltas y vueltas y viendo que no sale nada, básicamente lo que deciden es, oye, si les llamamos a los Aerosmith, hacemos una colaboración con ellos y hacemos la canción tal cual, la rapeamos con la letra que tiene y a ver qué sale.
Y eso hicieron
y eso la petó máximo. O sea, esto es una de las canciones que más se ha escuchado, sin ninguna duda, del hip hop. Uh-huh. Y esto fue un poco el salto también del hip hop a la América uh-huh.
Ahora
global,
seguimos,
¿no?
En los años 80, ¿no?
Seguimos estando en los años 80.
O sea, que con esta canción se hace como ese despegue ya...
Eso es, ese despegue a, a grandes niveles, uh-huh. por así decirlo.
Y salta más allá de Estados Unidos.
Y salta más allá de Estados Unidos y también, o sea, hasta este momento esta música es muy, 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 muy para esa parte de la sociedad. Es decir, la sociedad media, la clase media blanca estadounidense no encuentra nada interesante en el hip hop. Hablan del barrio, hablan un poco de sus cosas, de su cultura y no... Para ellos no tiene nada de interesante, ¿no? Porque no se ven reflejados en ella. Pero aquí sí, con esta canción, empiezan a ver como diferentes formas. Si quieres,
vamos a escuchar.
La escuchamos.
What to do? One, two, three, five!
There's a backseat lover that's always undercover, and I talk to my daddy, say, said you ain't seen nothing, so you're down on sure to be changing ways. The best cheerleader, that's a real big leader. A vibe like a reminisce. And the best thing I love was a sister and a cousin. And it started with a little kiss like this.
Bueno, y ahí escuchábamos, ¿no? Un poco ese riff de guitarra que era el que normalmente se utilizaba, pues bueno, pues lo unen, ¿no? Siguen manteniendo lo que es el estribillo de la propia canción y bueno, pues es un poco, ese era un poco el rollo que quería que vieseis un poco. Que ahí empieza a ser, pues como el surgimiento del propio sonido. También es verdad que en esta canción, por ejemplo, también se lleva muy a lo simple. Es decir, la base que sigue teniendo son unas baterías muy potentes, muy marcadas, y un riff de guitarra. O sea, no tiene más conjeturas, ¿no? No tiene más, más esto. También hay, ya para ir acabando con hoy y como para dejar esta historia que estoy contando ahora como al principio de los 90, ¿no? Donde es la explosión real con Tupac, Nas y toda esta gente que ya
ahí
conocemos.
Es, además, ¿no? Cuando está llegando también a Europa.
Eso es. Sí, sí. Sobre todo a Francia y a otros lugares. también es importante aquí destacar que aquí aparece Rick Rubin. Rick Rubin es como una de esas personas que seguramente aparecerá en esta colaboración en diferentes aspectos porque es un productor y un técnico que ha estado en todo, básicamente, que ha estado en todo, o sea, ha grabado con todo el mundo. No es que sea fan, simplemente sí que hay que darle que sabe que lee esos cambios de género, esas innovaciones y está ahí,
está
siempre.
Está presente en muchas
historias, ¿no? Y es el socio de Russell Simmons de Def Jam, ¿no? Y ahí, simplemente por comentar, es la persona que crea los Beastie Boys. Los de I Want to Have a Party. O sea, son el primer grupo de personas íntegramente blancas, ¿no? Que las crea en este momento. O sea, junto a Run DMC, L. Cool J y toda esta gente que empieza a ser como rompedora, se sacan a los Beastie Boys de la cartera, que es un grupo que tocaba un poco de punk, hardcore y así.
Y le dicen, venga, ponte a cerrar.
Había personas que estaban, o sea, que tenían mucha influencia y que ya estaban haciendo cosas de hip hop, pero dicen, pum, vamos a petarla. Y son ellos con ese tono desenfadado diferente que el de los que el de la gente de los barrios, negros. Hablan más de fiestas, cerveza, colegas, ese tipo de fiestas en casas, uh-huh. ese tipo de cosas que puede hacer más la clase media americana, y ese grupo sí que la peta a nivel extraordinario. Porque es el... Claro, es que esto también tiene mucho de esto, ¿no? O sea, un blanco estadounidense, claro que puede escuchar hip hop de una banda blanca, ¿no? Pero uh-huh. una banda negra, ¿qué nos va a tener que decir, ¿no? O sea, es un poco, yo creo que ese, pues yeah. esos momentos también en ese sentido, ¿no? Y aquí, y ya para acabar, entra lo que para mí sí que es, o sea, junto a Grandmaster Flash, que es la primera persona que empieza a scratchear un disco de vinilo, o sea, empieza a hacer sonidos, empieza a crear sonidos a través de un tocadiscos. Aquí la Marley Marl hace como lo siguiente. Es decir, ya tenemos, ¿no? Decíamos, tenemos como esos discos, tenemos las máquinas de baterías sintéticas, uh-huh. pero hasta ese momento Randy MC, por ejemplo, utilizaban las que ya traían esas máquinas. Esas máquinas tienen por defecto unos sonidos que son muy electrónicos, lo que decíamos, son un poco reales, ¿no? O sea, ya al oído dices, esto es muy electrónico. Pues lo que hace Marley Marl es chopear las canciones. ¿Qué es chopear las canciones? O chopear los sonidos. Hablábamos del sample, ¿no? El sample era lo que hablábamos en el Walk This Way. Es decir, coger el riff entero de la guitarra, lo de tinununi, tinununi, y utilizarlo como la melodía de la canción. Chopear en este caso para utilizar es coger un break de batería, ¿no? Imaginaos el hi-hat, imaginaos la caja, imaginaos el bombo, ¿no? Pum, pum, ca, pum, 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 ca. Y es coger eso de una canción y quedarte solo con el sonido del bombo. El pum. Y solo con el sonido de la caja. Cac. Y solo con el sonido del hi-hat, ¿no? Del platillo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Chopea, saca esos extractos de esas canciones, de esas baterías, y las va poniendo en su máquina. Y entonces empieza a crear sonidos de batería que parecen sonidos de batería real, con sonidos de diferentes baterías y de diferentes canciones que va cogiendo. Y entonces eso es lo que hoy en día se hace en el hip hop. Es decir, tú cuando creas una batería de hip hop, lo que haces es buscar el sonido de, ¿no? Buscar el sonido de batería que tú quieres, buscar el sonido de bombo que tú quieres, ponerle filtros, cambiarlo, no sé qué. Y esto lo crea él, de la nada. O sea, dice un día, ostras, ¿por qué en vez de utilizar el break entero, ¿no? De tum, tum, ca, ¿por qué no voy a utilizar el pum, que me gusta de esta canción, pero la caja está grabada fatal, no me gusta cómo suena? ¿No? Y entonces, pues, como haciendo ese puzzle, uh-huh. consigue hacer esas canciones, ¿no? Y este también da la casualidad de que es el productor, es el que le hace las bases a Rakim, que ya es un estamento en el rap. Se dice que es la primera persona que inventa el flow a la hora de rapear, ¿no?
¿Y aquí en qué años nos situamos más o menos?
Aquí también, o sea, todos nos estamos situando en los años 80, uh-huh. más o menos. Porque ya al finales de los 80, el 88, 89, empiezan a aparecer ya la siguiente generación, que son las que dan paso a los 90. Queen Latifah, Tribe Called Quest, Jungle Brothers, no sé.
O sea, por hacerme una idea, en los 70 es ese caldo de cultivo, uh-huh. empieza a ver como esas block parties, uh-huh. ¿no? Empieza a generarse, bueno, pues como la salda del rap. Uh-huh. Y luego, en los 80, empieza a despegar, por decirlo de alguna manera, uh-huh. ¿no? A tomar más forma, ¿no? De lo que nos hablabas en cuanto al sonido. Uh-huh.
Y la industria musical, ajá, empieza a entrar.
Se va metiendo ahí. Eso y es. En los 90 sería ya como...
En los 90 es cuando la peta. O sea, cuando, para mí, esto yo estoy hablando siempre desde mi opinión. Cuando el hip hop ya tiene un sonido particular. Uh-huh. El hip hop ya se crea un sonido.
Es reconocible,
hay formas de hacer. Hay diferentes DJs que tienen formas de hacer diferentes, por eso son diferentes entre sí. Claro, al ser más global, pues cada uno empieza a meter sus influencias. Por ejemplo, los que hemos dicho antes de A Tribe Called Quest y todos estos que son esto, empiezan a jugar con el jazz también, ¿no? Empiezan a meter sonidos del jazz, que hasta ese momento era muy raro. Nosotros, o sea, se empieza a jugar mucho más y empiezan a crearse como esas bases, ¿no?
Claro, al final siempre ha jugado, ¿no? El rap con, uh-huh. con los sonidos que rodeaban en cada momento.
De su
momento,
cultura también.
Hablabas sí, al final de que al principio era el funky, uh-huh. porque era lo que se estaba escuchando en ese uh-huh. momento, la música disco.
Eso es.
Y luego llega uh-huh. también el jazz y las sí, sí, influencias.
Sí, sí. sí. Uh-huh. O sea, básicamente es eso. Uh-huh. O sea, lo que... sí. O sea, no tenía nada más que añadir.
Va absorbiendo e inspirándose.
Sí, también hay mucha gente que dice que es como una reinterpretación de su propia cultura. Es decir, son canciones que han escuchado de sus padres, ¿no? Y que ellos lo cogen y lo hacen a su manera. Por ejemplo, el jazz, el bebop, Charlie Parker y toda esta peña, que son de los años 50-60, es música que escuchaban los padres de esta gente que está haciendo esto. Entonces lo que hacen ellos es coger esto y darle una vuelta. Es decir, es como si nosotros cogemos a Mikel Laboa, cogemos a Xavier Lete, no sé qué, que ya se hace, ¿eh? O como hacen los Chill Mafia, o sea, coger canciones tradicionales, coger sonidos que a nosotros se nos hacen Doraemon, o sea, me da igual, coger música que se nos hace
familiar.
Reconocible, familiar, y darle una vuelta, es decir, hostia, vamos a crear algo con esto, ¿no? Y de alguna forma, pues ahí está la discusión de si es plagio o si realmente es una reinterpretación y ayuda a que la gente conozca, ¿no? ¿De dónde viene esa música? ¿Esto de dónde viene? ¿Quién es la que hizo esta canción?
Las referencias están como súper presentes, claro. Además en el rap especialmente.
Claro. Y entonces, bueno, si quieres, para no alargarnos mucho más en el tiempo, acabamos con esta canción.
Perfecto. ¿Qué canción? Que ya se me ha ido...
Vamos a escuchar Paid in Full, que es una de las primeras canciones que saca Rakim con Eric B, que en ese momento es su DJ. Y es lo que decíamos. Es la primera canción en la que vamos a escuchar un sonido mucho más noventero. Ya las baterías están hechas... Porque antes escuchábamos las baterías al principio, que eran instrumentales, una batería tocada, después las sintéticas, y esto ya es como la mezcla. Es lo que decíamos de los sonidos de la mezcla. Y vamos a escuchar que es un sonido mucho más noventero, mucho más reconocible para nosotros. Y también Eric Rakim es la primera persona que empieza a rapear con flow. Se dice. Y cada uno, o sea, que tiene como una forma de rapear muy, no sé, que juega mucho.
Sí, que tiene su propio estilo.
Sí, eso es.
Pues vamos a escucharlo y nos despedimos con esta canción entonces.
Sí. Perfecto. Y ya después, pues el mes que viene vendremos con otra cosa.
Eso es.
No sé con qué, pero vendremos con otra cosa.
Milles Kerene, vamos con esa canción. Bye. Sube.
Agur.
We interrupt this broadcast to bring you a special news bulletin from our on-the-spot passport.
Oh my God. The music just turns me on.
Thinking of a master plan. Death with the record. Death with the record. Thinking of a master plan. Death with the record. Death with the record. Thinking of a master plan. This ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I get deeper, but still coming up with lint. So I start my mission, leave my residence. Thinking how could I get some dead presidents? I need money. I used to be a stick-up kid. So I think of all the devious things I did. I used to roll up, this is a hole up. Ain't nothing funny, stop smiling. You still don't nothing move but the money. But now I learn to earn cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a 9-to-5. If I strive, then maybe I'll stay alive. So I walk up the street, whistling this. Feeling out of place, cause man do I miss. A pen and a paper, a stereo, a taper. Me and Eric being a nice big plate of fist. Which is my favorite dish. But without no money, it's still a wish. Cause I don't like to dream about getting paid. So I dig into the books of the rhymes that I made. So now it's a test to see if I got pulled. Hit the studio, cause I'm paid in full.